Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy muy contento que están aquí. Quiero darles la bienvenida también a los que están en línea. ¿No fue algo bello que nuestro grupo de jóvenes estén aquí dirigiendo la alabanza? En el servicio del sábado a las 5 y el de hoy, normalmente tenemos los jóvenes en otro lado, pero en veces los jóvenes de sexto al 12 grado, en veces ellos vienen para acá. Y este fue un servicio de esos. En veces los jóvenes dirigen el servicio, otras veces no. Estamos contentos de que ellos estén con nosotros hoy. Si eres un joven y te puedes poner de pie para poder darte la bienvenida. Estamos muy contentos de que estén aquí. Bienvenidos. ¿Se pueden sentar? A través de los años, un año de estos, ustedes van a venirse para acá, a la iglesia grande, la llamamos la iglesia grande. Estamos muy contentos que sean de nuestra familia de iglesia. Voy a enseñar de la Biblia. Es un verso muy familiar. Si tienes la Biblia, vamos a aprender en Mateo 28, verso 19. Antes de entrar al mensaje, vamos a recibir la ofrenda. Si lo sugieres, pueden pasar. Quiero tomar un momento y dar las gracias a aquellos que dan financieramente a Dios a través de Vineyard y recordarte que sí importa que tú y yo hagamos esto. Dios usa nuestro dinero todo el tiempo para cambiar las vidas de las personas, aquí y a través del mundo. Gracias por dar. Y si no has empezado a dar, y es parte de esta iglesia, puedes empezar. Vamos a tomar un momento y orar para que Dios bendiga la ofrenda y los diezmos. Y también orar para que Dios hable a nuestros corazones a través de la Biblia. ¿Oras conmigo? Dios, gracias por la juventud que está aquí. Estamos agradecidos por ellos, por nuestros líderes, por el Ministerio de Jóvenes, gracias. Estamos contentos al ver lo que tú estás haciendo a través de ellos. Gracias, Dios. Dios, y al dar financieramente a ti, te pedimos que uses nuestras ofrendas, nuestros diezmos, al levantar tu nombre y las uses para cambiar las vidas. Bendícenos al serte fiel con nuestras finanzas. Y Dios, ahora al estudiar tu palabra, te pido que uses la palabra de Dios, que la uses para hablar a cualquier situación que te necesitemos. Y sé que para que eso pase, necesito que tú me empoderes y te pido que tú me lo des ahora. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana te voy a enseñar de dos cosas. Te voy a enseñar de los bautismos de agua y de la comunión. ¿Qué dice la Biblia de estas dos cosas? De hecho, nos referimos a estas dos prácticas, los bautismos de agua y comunión, nos referimos a ellos como sacramentos. Dilo en alto voz, sacramentos. Nos referimos a ellos como sacramentos porque así lo llamó la iglesia primitiva. Los llamaban sacramentos. Tal vez estás aquí y preguntes, Brian, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es algo ordinario, pero Dios lo usa para convertirlo en un vehículo extraordinario. Por ejemplo, en el bautismo de agua, usamos agua ordinaria, pero algo sagrado está sucediendo en el agua ordinaria a través del bautismo en el agua. En la comunión, Usamos el pan y la copa, elementos ordinarios, pero algo sagrado pasa allí. Tal vez estés pensando, ¿por qué estos dos sacramentos, el bautismo en agua y la comunión, por qué son tan importantes? Principalmente porque hay una brecha entre Dios y nosotros. Hay una brecha. Y en Jesús, Dios cierra esa brecha. Esa es la forma en que recibimos el perdón por nuestros pecados a través de Jesucristo. Pero la verdad es que nos cuesta comprender la realidad de ese perdón y vivir en ese perdón. Y Jesús quiere, como sus seguidores, que seamos muy claros al respecto. Entonces, Él nos dio estas dos prácticas, estos dos sacramentos, para recordarnos de esto. Y estas dos prácticas son únicas. De todo lo que hace la iglesia, y cuando digo la iglesia, me refiero a todas las iglesias del mundo estos 2,000 años. De todo lo que hace la iglesia, estos dos sacramentos son únicos. ¿Sabes por qué? Porque son prácticas que fueron iniciadas por Jesús mismo. Jesús se involucró en ambos, en el bautismo y en la comunión. Y luego nos ordenó que también lo practicáramos. Y los seguidores de Jesús han estado practicando estos dos sacramentos por más de 2,000 años. En todos los continentes, en todas las culturas y en todo lenguaje. Y quiero que sepas que el bautismo en agua y la comunión no eran celebraciones casuales para la iglesia primitiva hace 2,000 años. Las personas de la iglesia primitiva eran bautizadas y recibían la comunión y hacían esas dos cosas públicamente. Y lo hicieron sabiendo que los pondría bajo una estima. Inicialmente, lo que esto significa para los primeros seguidores de Jesús era que serían expulsados de la sinagoga judía, de la comunidad de oración en las que habían crecido. Eso significaba que perderían a muchos de sus familiares y muchos de sus amigos. A menudo perdían sus trabajos debido a sus sacramentos. A veces iban a la cárcel, a veces incluso perdían su vida. Por 2,000 años, los cristianos han practicado estos sacramentos a gran costo. Así que esto son muy importantes. Te quiero enseñar de ambos. Quiero comenzar con el sacramento del bautismo en agua. Vamos a utilizar un formato de preguntas y respuestas. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es el significado del bautismo en agua? El bautismo en agua es una forma de declarar públicamente que la persona que se bautiza ahora es parte de la familia de Dios. Ahora son parte de nosotros, basados en la gracia y el perdón y el amor de Dios. Cuando Jesús estaba creciendo, la práctica del bautismo en agua ya existía, aunque en una forma diferente. En ese día, si un no judío, un gentil, decía formar parte de la comunidad judía, esa conversión podía expresarse a través del acto del bautismo en agua. Era una forma de decir, esta persona que solía ser un extraño, ahora es parte de nuestra familia judía. Esta idea se difundió y cuando Jesús era un adulto joven, la vemos practicada en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó a miles de judíos en el primer siglo. Y recuerda, Juan el Bautista era primo de Jesús. La razón por qué lo llamaron Juan el Bautista fue porque él bautizaba a las personas. Bautista no era una denominación en ese entonces. No era el último, él era el apellido de Juan, no era el apellido de Juan. Jesús no tuvo otros primos como Marcos el metodista o Ethan el episcopal o Víctor el bañardite. Lo llamaban Juan el Bautista porque bautizaba a mucha gente. El bautismo en aquel entonces era una forma de que los israelitas dijeran, quiero arrepentirme, quiero ser conocido como una persona que ama a Dios, sé que necesito limpieza y sé que Dios es el único que puede limpiarme. Eso es parte de la imagen del agua en el bautismo de agua. Parte de lo notable de esto es que Jesús mismo fue bautizado en agua. No porque necesitaba limpieza. Dios no tenía pecado. Él lo hizo como expresión de su solidaridad con la raza humana. Y luego cuando Él fue bautizado, ordenó a todos sus seguidores que fueran bautizados. De hecho, su mandato final fue este. Y nos dijo a nosotros en Mateo 28:19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el bautismo era algo muy importante en la iglesia primitiva. La segunda pregunta que quiero responder es, ¿cuánta agua se necesita para el bautismo? Hay varias tradiciones sobre esto. Algunas denominaciones practican rociar con agua. Otras denominaciones sumergen a las personas completamente bajo el agua. De hecho, en algunas denominaciones sumergen a una persona tres veces diferentes. Una vez en el nombre del Padre, una vez en el nombre del Hijo y una vez en el nombre del Espíritu Santo. No creo que la cantidad de agua utilizada en el bautismo haga una gran diferencia, porque no hay nada mágico en el agua. Es Jesús quien nos limpia. El agua es solamente un simbolismo de ello. Pero en el Nuevo Testamento, cuando bautizaban a las personas, las sumergían. De hecho, la palabra griega para bautismo es baptizo, que quiere decir meter o sumergir. Entonces, aquí en Vineyard sumergimos a las personas completamente bajo el agua cuando las bautizamos. Pero cuando la gente salpica, no significa que sea un bautismo equivocado o inválido. La tercera pregunta que quiero contestar es, ¿el bautismo es una garantía para entrar al cielo cuando muera? La sencilla respuesta para eso es no. La oferta del perdón y de una nueva vida es solamente a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Recibimos la garantía para ir al cielo al rendir completamente nuestras vidas a Jesús. Es la única manera. Y luego, cuando rendimos nuestras vidas a Jesús, debemos responder siendo bautizados. Es un acto de obediencia a Jesús. Recuerda lo que acabamos de leer, Mateo 28:19. Ir, pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así que debemos obedecer a Jesús al ser bautizados. Pero no hay nada mágico en el agua. El bautismo no es una garantía para llegar al cielo. Cuarta pregunta, ¿el bautismo es solamente para los adultos que son seguidores de Jesús o es también para los bebés? Aquí es algo donde cristianos bien intencionados están de acuerdo en esto. Y envuelve un poco del desacuerdo sobre lo que el bautismo significa y representa. Algunas iglesias, como la de nosotros, practican lo que se llama el bautismo del creyente. Eso significa que solamente bautizamos personas que han rendido su vida a Jesucristo. Y una vez hagan eso, entonces pueden bautizarse. Pero los padres siempre quieren saber cuál es la edad de alguien para que se tenga que bautizar. ¿Qué edad es para que alguien pueda ser un creyendo y entender que Jesús murió por sus pecados? Y entender que solo hay un camino al cielo. ¿Cuántos años tiene que tener mi niño? Siempre damos la misma pregunta. No sabemos. Solo tú como padre lo sabes. Algunos niños pueden entender a una temprana edad, tal vez a los 5, 6, 8 años. Otros no entienden hasta los 9, 10, 11. Se lo dejamos a los padres. Pero tienen que ser unos creyentes, un seguidor de Jesús. El bautismo es una expresión exterior de la decisión interior de seguir a Jesucristo. Entonces, cuando alguien toma una decisión interna de seguir a Jesús, entonces pueden ser bautizados. Obviamente, los bebés no pueden hacer ese tipo de decisión para ser seguidor de Jesús. Por eso no los bautizamos aquí en Vineyard. Con el tema de los bebés, nosotros practicamos la dedicación de niños o dedicación de bebés. Esta práctica es tomada de Primera de Samuel, capítulo 28. Pero esta práctica es realmente para los padres de esos niños, de esos bebés, y no es realmente para los niños. La dedicación de bebés no tiene nada que ver con la salvación. Tiene todo que ver con los padres. Pararse enfrente de su familia y de iglesia y hacer un compromiso con Jesús de que ellos van a criar a sus hijos en el temor y en el camino del Señor. Aquí tenemos entonces dedicaciones de niños. Sin embargo, otras denominaciones sí bautizan a los bebés o a los niños. Y la razón que la mayoría de ellos lo hacen es porque creen que un niño pequeño es parte de la casa de Dios. Por lo tanto, los bautizan a esa casa. Pero la mayoría de esas denominaciones que hacen eso no creen que el bautismo de bebés tenga algo que ver con la salvación. No creen eso. Es más como una bienvenida a la familia de Dios. Pero la mayoría de ellos sí creen que el niño aún necesita crecer y recibir a Jesucristo como su salvador personal para ser salvo del castigo por los pecados. Ahora, permíteme cubrir una pregunta más sobre el bautismo. ¿Aún puedo entrar al cielo si nunca he sido bautizado? Antes de contestar eso, quiero hablar a todos ustedes que están aquí o en línea, que se encuentran en esa situación. Si dices que eres seguidor de Jesús y aún así no has sido bautizado, y escucha esto, no tienes ningún plan de hacerlo, entonces lo que estás diciéndole a Jesús es esto: Jesús, sé que sufriste por mí. Sé que sufriste una muerte agonizante por mí. Y entiendo, Jesús, claramente que tú mandaste a todos tus seguidores a que sean bautizados como una manera de declarar su devoción para ti y ser parte de tu comunidad. Jesús, tomo tu sacrificio para mí para ir al cielo. Pero en cuanto se trata de obedecerte con el primer paso en la vida cristiana, en cuanto a declarar a la iglesia y al mundo que mi devoción principal es para ti, voy a hacerlo a un lado. En cuanto a lo primero que me dijiste es que hiciera, que te obedeciera en el sacramento del bautismo, creo que te desobedeceré. Eso es lo que realmente estás diciendo. Y esa no es una buena manera de comenzar tu vida espiritual, de tratar de seguir a Jesús. Déjame animarte. si eres un seguidor de Jesús y si nunca has sido bautizado por cualquier razón, ese es el siguiente paso que debes dar. Y es un momento muy especial cuando estás frente a tu iglesia y tal vez tu familia biológica y tus amigos, y tomas ese paso. Es un momento de celebración para todos los que lo ven. Yo sé, a veces, para las personas que tienen mucho tiempo conociendo a Jesús, tal vez un seguidor de Jesús por 10, 15, 20 años, y por cualquier razón nunca han sido bautizados, yo sé que tal vez les da vergüenza decirles a las otras personas, aunque ya han seguido a Jesús por 15 años, que nunca han sido bautizados. Muchas personas no se bautizan porque les da vergüenza, entiendo. Pero déjame decirte, ¿acaso la vergüenza es una buena razón para no obedecer a Jesús? Ahora, eso no es una buena razón. Jesús sufrió tanto por ti. ¿No puedes sufrir un poquito de vergüenza para obedecerlo? Ahora, hacemos bautismos de agua cada 6 meses aquí. Nuestro siguiente bautismo será el 13 y 14 de agosto. Hacemos nuestros bautismos durante los servicios. ¿Cómo te bautizas aquí? Algunos jóvenes necesitan escuchar esto. Ya son seguidores de Jesús. Este es su siguiente paso. Algunos adultos toman la clase en línea y te apuntas a cualquier de nuestros 3 servicios que tú quieras ser bautizado. Y cuando tomas esa clase, te vamos a mandar un correo electrónico y te vamos a felicitar y te vamos a decir que tienes que ir a nuestro centro de información. Y tenemos 12 tarjetas que son invitaciones que te queremos dar. Queremos que las llenes, son 12, y queremos que las repartas, las 12 tarjetas, a todos los que conoces. ¿Y por qué queremos que hagas eso? Porque tú trabajas con personas, o vas a la escuela con personas, o eres amigos de personas, o eres vecino de personas que nunca vienen a la iglesia. Pero si tú los invitarías a tu bautizo personalmente, muchos de ellos vendrían. Y si vendrían, Dios puede que trabaje en ellos. Y tal vez toque sus corazones al estar aquí, al tú bautizarte. Por solo una simple invitación, Dios puede cambiar la vida de alguien. Entonces, asegúrate que repartas las 12 tarjetas. Tal vez dirás, Brian, no conozco a 12 personas. Entonces se invita a personas en la gasolinera, en la tienda. Tal vez vendrán, tú no lo sabes. Dios trabaja en las vidas. Ahora, quiero hacer un cambio y quiero hablar un poco sobre el sacramento de la comunión, la Santa Cena. Yo sé que a veces, simplemente por la naturaleza humana, la comunión puede ser interpretada como algo en adición, en un servicio de alabanza. Pero no fue así, y no era así en la iglesia primitiva. Los escritores de la Biblia tomaron muy serio la comunión. De hecho, Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corintios, dijo en 1 Corintios 11, 27, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor, está hablando de la comunión, en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pablo está diciendo que no podemos tomar la comunión de una manera indigna. Es muy serio. La razón de que ellos tomaban esto muy en serio por lo que significaba. Distintas tradiciones tienen diferentes entendimientos sobre la comunión. Algunos de ustedes crecieron en la iglesia católica católica, y en la iglesia católica enseñan que durante la comunión o la misa o la mesa del Señor, el pan literalmente se convierte en el cuerpo literal de Jesús. Hay una transformación. Y el vino se transforma literalmente en la sangre de Jesús. Eso se llama transustanciación. El pan y el jugo se han transformado en el cuerpo y la sangre de Jesús. No creemos que eso pasa aquí en Banyan. No creemos que el pan y la copa se hacen el cuerpo y la sangre, pero otras tradiciones sí lo creen. En otras tradiciones, la comunión es considerada simplemente recordar lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Es solo para recordar lo que Jesús hizo. Y esto, la teología de esto se dice recuerdo de la comunión. Muchas iglesias bautistas también creen en recuerdo. Y recordar a Jesús definitivamente es parte de la comunión. Pero también creemos que la comunión no es solamente lo que nosotros hacemos, sino fundamentalmente lo que Jesús está haciendo actualmente. En otras palabras, creemos que Jesús, quien siempre está presente todo el tiempo y en todas partes, está presente de una manera especial cuando participamos en la comunión. A esto se le llama teología de la presencia espiritual en la comunión. Esa es la teología que Juan Calvino tenía, que creemos que podemos experimentar a Jesús en una forma muy especial cuando participamos en la comunión. Ahora, quiero recordarte que la comunión expresa lo que sucedió poco antes de que Jesús fue a la cruz. Es una memoria de lo que pasa en la cena de la Pascua. Lo llamamos la última cena, en donde Jesús reunió a sus discípulos en un pequeño cuarto y comieron juntos. Y en el primer siglo, comer juntos era algo muy importante. De hecho, fue muchas veces Jesús encontró muchos problemas por causa de haber comido con muchas personas. Comía con pecadores, con prostitutas, con cobradores de impuestos. ¿No estás contento que Jesús come con pecadores? Sé que tú no eres pecador, pero los que vienen a las 9:15 sí son. En el primer siglo, ser el anfitrión de una comida y decidir a quién invitar, eso también era algo muy importante. Pero porque Jesús no tenía casa, él nunca fue un anfitrión. Él siempre fue el invitado a las comidas. No hay registro de que Jesús alguna vez fuera un anfitrión, con la excepción de la última cena de Pascua con sus amigos. Y para poder hacer eso, Jesús tuvo que pedir prestado un cuarto y tuvo que pedir prestado una mesa. Y en Primera de Corintios 11, Pablo le llama a la comunión la cena del Señor, porque Jesús no tenía ninguna otra mesa excepto esa. Quiero leerte Lucas 22:19. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es nuestro pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificios por ustedes. Esta es la primera vez, por lo menos que sabemos, en donde Jesús fue el anfitrión de una comida. Y todo lo que Jesús tenía que darles fue a sí mismo, su cuerpo quebrantado y su sangre. Reunió a sus amigos Y partió un pedazo de pan y dijo, quiero que coman este pan regularmente. Y conforme lo coman, quiero que recuerden mi cuerpo quebrantado por ustedes. Y luego tomó una copa de vino y dijo, quiero que beban esta copa regularmente. Y cuando lo hagas, quiero que recuerdes que es mi sangre derramada por ti. Quiero que recuerdes que morí para que tú puedas vivir. Quiero que me recuerdes. Ahora, si fuiste uno de sus discípulos, los que estaban ahí en el cuarto, y Jesús te diría, quiero que me recuerdes. ¿Crees que hubieras pensado, Jesús, en serio, crees que alguna vez te podríamos olvidarte? ¿Hemos dejado todo por ti realmente? ¿Crees que nos vamos a olvidar de ti? Pero exactamente eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos olvidamos de Jesús. Olvidamos que somos perdonados. No, tenemos que ser recordados. Nos olvidamos que tenemos que ser siervos de Jesús. Tenemos que ser recordados. Nos olvidamos que somos parte de una familia, que tenemos hermanos y hermanas en Cristo y que estamos juntos en esto. Se nos olvida Jesús tantas veces, todos los días. Así que Jesús nos dice que nos acordemos. Y en la Biblia, en memoria, es más que solo recordar información. En la Biblia, cuando recuerdas algo, si lo haces correctamente, lo que fue real anteriormente, viene a ser real nuevamente. Jesús le dijo a sus seguidores, y nos dice a nosotros, quiero que me recuerdes. Y si lo hacemos correctamente, eso es parte de lo que se hace el sacramento de la comunión, un momento santo. Una cosa sagrada. Algo que fue real anteriormente, viene a ser real otra vez. Jesús es el anfitrión de la única cena que tuvo. Y nos ofrece la única cosa que tiene para ofrecernos, y ese es a sí mismo. Y ahora es nuestro turno. Y lo que es tan notable de esto es que Jesús está aquí. Y recibimos a Jesús, recibimos la comunión, la Santa Cena, cuando recordamos a Jesús. Pero no solamente recordamos lo que Jesús hizo en la cruz, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Pero también tomamos tiempo para recordar lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y conforme lo haces, si hay algo en tu vida que está estorbando tu relación con Jesús alguna manera, toma ese tiempo para corregirlo. Le pides a Jesús que te perdone. Tal vez te comprometes nuevamente con Él y luego participas en la comunión. Y cuando lo haces, puedes experimentar a Jesús de una manera muy especial. Ahora, hay un prerequisito para participar en la comunión. Es que admitas que necesitas la misericordia de Jesús en tu vida. Así que si estás en línea o aquí en persona, si necesitas la misericordia de Jesús en tu vida, no importa si eres miembro de esta iglesia o no. Una de las cosas grandes sobre Jesús es que no importa de qué tan alejado estemos de Él. Solo esta es una oración para acercarte a Él, para regresar. Amo las verdades de esas palabras que cantamos. No sentimos que está trabajando, no lo vemos, pero la verdad es que Él está trabajando en nuestras vidas. Realmente lo está haciendo. Y no sé cómo Él está trabajando en tu vida. Tal vez lo estás sintiendo, tal vez no. Pero sé que está trabajando. Pero tal vez quieres que alguien ore por ti. Nos gustaría hacer eso antes que te vayas. Tendremos un grupo de administración aquí enfrente. Pero si quieres oración, nos gustaría orar por ti. Voy a hacer una oración antes de irnos. Dios, gracias que siempre estamos una oración para ser completamente perdonados y estar bien contigo. Ayúdanos a seguirte esta semana y a recordarte que somos perdonados, que somos amados, que debemos vivir como servidores. Ayúdanos a recordarlas. Yo oro por mis amigos a ellos irse a casa. Bendícelos. Que tu luz brille sobre ellos. Que tu favor esté sobre ellos y dales paz. Y oro en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.